última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están, damas y caballeros? Son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias. Empieza a ser tarde ya. Estamos en la Renault de Palencia, aquí en las afueras de la ciudad, en una de las 4 fábricas que Renault tiene en España, 2 en Valladolid, otra en Sevilla, y esta que es una de las más modernas del mundo. Me daban un dato ahora que sigo creyendo que no es cierto. Quiero decir que no es cierto. Porque tardan menos aquí en hacer un coche que yo en abrir el sobre de la sacarina, ponerlo en el café, disolverlo y tomármelo. Cada 58 segundos se hace un coche. ¿Y eso cómo es posible? Se preguntará usted. Pero si eso hay que ponerle sus tornillitos, sus cosas, su... Bueno, pues las piezas ya vienen y se ensamblan y se hacen y pues no sé cuántos coches salen al día, 1.300 vehículos al día. Lo cual supone que tiene que haber 1.300 personas dispuestas a comprar un coche por ahí. Pues las hay y lo compran. El Megane, que es fundamentalmente el que sale de esta fábrica, supongo que alguna cosa más luego lo iremos sabiendo. Pero la técnica, el progreso, la calidad, la tecnología que este tipo de fábricas saca adelante, particularmente esta, es absolutamente sorprendente. Desde 1978, yo no sé cuántos coches habrán hecho desde entonces hasta ahora, más de 3.000 personas trabajan aquí todos los días y algunos de ellos están con nosotros. Les doy la bienvenida. ¿Ustedes son del turno de noche o de día? De noche, o sea que ahora mismo se van a casa a dormir ya, ¿no? Me imagino. Bueno, pues se lo han merecido porque han estado trabajando duro. Es decir, que la producción no para de noche, también sigue haciéndose coches 24 horas de 24. Sí. Joder, pues. A ver, señorita, ¿quiere usted contármelo? Bueno, ahora le preguntaremos, sí, con mucho gusto. Bueno, es martes, es 8 de mayo del 2018. Hoy se esperan chubascos dispersos en buena parte de la península, que podrán estar acompañados de tormentas. Serán fuertes en Mallorca también, en el interior del este peninsular. En Canarias puede que llueva débilmente en el norte del archipiélago. Bajan las temperaturas en el norte y se mantienen estables en el resto de España. Ayer les hacíamos la cuenta. Veníamos diciendo, hacíamos la resta concretamente de los días que quedan para que en Cataluña se desbloquee la situación por narices. Quiero decir, porque la legalidad lo que dice es que si han sido incapaces de nombrar a un presidente durante ese tiempo, desde que comienza a ponerse en marcha el reloj, hay que repetir las elecciones. Y para eso, pues quedan 15 días. 15 días. Si en 15 días estos tipos no se ponen de acuerdo en elegir a alguien que pueda ser presidente, es decir, que la legalidad contemple que pueda ser elegido, cosa en la cual no entra ni Puigdemont ni los que están en la cárcel, si eso no pasa, pues otra vez los catalanes estarán convocados a las urnas. El gobierno ya lo tiene todo listo para abortar la investidura de Puigdemont, que saben ustedes estaría basada en esa nueva ley de presidencia que el Parlamento catalán promulgó hace escasos días, con el aval del Consejo de Estado, que se ha pronunciado contra la investidura telemática de Puigdemont. El gobierno ahora, a través de un Consejo de Ministros extraordinario, aprobará presentar un recurso al Tribunal Constitucional, que lo estudiaría por la vía urgente, con lo cual quedaría abortado el intento de que Puigdemont, con el voto a distancia, sea elegido presidente de la Generalitat. Esquerra está que echa los dientes, como se pueden imaginar, lo ha dicho abiertamente, no se puede investir a Puigdemont, no se puede permitir la repetición de las elecciones, sobre todo porque a ellos no les iría demasiado bien. A lo mejor una repetición de elecciones a quien beneficiaría sería a los de Junts pel Fricandó. Y Esquerra cree que Puigdemont está jugando a forzar nuevas elecciones y ellos lo han descartado por completo. Para entender las diferentes posiciones que hay en este proceso absolutamente absurdo, enloquecido y decadente, quédense con una comparación mental. Puigdemont está en Berlín bajo el amparo de un juez de Chulchin, que es el que decidió no traerle a España por el delito de rebelión. Está exigiendo forzar la máquina para ganar tiempo, que solo le beneficia a él, como les digo, mientras en la cárcel de Extremera, Junqueras está limpiando cristales, el que era su vicepresidente. Y además una tarea que parece que hace bien, porque le han concedido, pues por el buen comportamiento, un vis-a-vis extra. Es decir, poderse reunir con su pareja, con su esposa, en la intimidad, pues una vez más de las que corresponde, que no sé cuánto corresponde. Comparen ustedes las dos situaciones. Y díganme ustedes si Junqueras y Esquerra no está echando, no los dientes, bueno, está echando todo lo que puede, le van a salir dientes en cualquier parte del cuerpo. Torrent no ha convocado hoy a la Junta de Portavoces, que debería aprobar el orden del día para el pleno de investidura, lo cual es una señal de que ni el propio presidente de la Cámara encuentra ya margen para seguir tensando la cuerda. Y así estamos. Y los planes de Esquerra, pues los planes de Esquerra del partido de Oriol Junqueras, fija como prioridad acabar con el 155, que Moncloa ya no pilote la Generalidad, y pues controlar TV3, la educación, estudiar la manera de crear un nuevo Diplocat, etcétera, etcétera, etcétera. Pues que les voy a contar que ustedes no sepan de Cataluña. Por cierto, Interior, el Ministerio del Interior hoy recibe a los padres de los niños que fueron señalados, que fueron acosados y que fueron intimidados en un colegio público de San Andrés de la Barca, al lado de Barcelona, que está al lado de un cuartel de la Guardia Civil y donde van a estudiar los niños de los guardias civiles. Que el día después de 1 de octubre, una serie de profesores malparits, pero muy malparits, les señalaron con el dedo, les dijeron de todo. Bueno, pues hoy el secretario de Estado de Seguridad y el de Educación reciben en Barcelona a los padres de esos niños, que además ahora tienen que aguantar que en Cataluña se cree una plataforma de entidades sectoriales de educación para apoyar a los acosadores de los hijos de los guardias civiles. ¿Y saben ustedes quién está apoyando en esa plataforma sectorial para apoyar a estos tíos, a estos sinvergüenzas, a estos golfos que no deberían volver a dar clase nunca jamás en su vida? Pues UGT y Comisiones Obreras. La fascinación por el independentismo que tienen estas dos formaciones y la pandilla de individuos que los gobierna es cuando menos, iba a decir sorprendente, es algo más que sorprendente, es degradante. UGT y Comisiones Obreras con los profesores que intimidaron a los hijos de guardias civiles. Conviene no olvidarlo y estar pendiente para ver qué explicación dan esta gente. 6:09, desde la fábrica de Renault en Palencia, le contamos ahora todas las noticias del día en titulares.
Los tres bomberos sevillanos acusados de un presunto delito de tráfico de personas han quedado absueltos sin ningún cargo por un tribunal de la isla griega de Lesbos. Fueron denunciados mientras realizaban labores humanitarias en pleno éxodo de refugiados sirios. Está previsto que el jueves regresen a España. Uno de estos bomberos es Manuel Blanco.
Queremos seguir porque sigue ocurriendo lo mismo en el Mediterráneo, ¿no? que se siguen perdiendo vidas y que la mejor cara de Europa la hemos representado voluntarios y voluntarias, está claro que salvar vidas no es un delito, y lo ha dicho ahora mismo una jueza.
Pasa su primera noche en prisión el detenido como presunto autor del tiroteo en el que murió una mujer de 41 años en el municipio toledano de Las Ventas de La Retamosa. La investigación apunta a un posible crimen por encargo y se trata de averiguar si el sospechoso, de nacionalidad española, actuó como un sicario. Ayer le dijo a la jueza que no recordaba nada.
Hasta tanto no me acuerdo, no quiero.
A partir de hoy se puede pedir cita previa para hacer la declaración de la renta de forma presencial. Las oficinas comenzarán a atender estas citas a partir del jueves día 10. Hasta el día de hoy, casi 5 millones de españoles han rendido cuentas con Hacienda. Los asesores fiscales recomiendan comprobar bien todas las deducciones a las que se tiene derecho antes de confirmar la declaración.
Fuera de España, el Tesoro de Estados Unidos ha aprobado nuevas sanciones para personas y empresas relacionadas con el chavismo en Venezuela.
Maduro y sus acólitos han ya asegurado.
El vicepresidente Mike Pence ha calificado al gobierno de Nicolás Maduro como un régimen terrorista y narcotraficante. También ha confirmado que Estados Unidos no reconocerá el resultado de las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo en Venezuela.
Y Vladimir Putin ha sido investido presidente de Rusia por cuarta vez. El mandato ha comenzado con nuevas protestas de la oposición en 10 ciudades del país. Decenas de personas han sido detenidas. Se unen al millar de opositores arrestados durante el fin de semana, entre ellos su principal rival político, Alexei Navalny. Putin estará en el poder hasta 2024.
Juro respetar y salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos, cumplir y proteger la Constitución, proteger la soberanía y la independencia, la seguridad y la integridad del Estado y servir sinceramente al pueblo.
Y en deportes, el Real Madrid pendiente del tobillo de Cristiano Ronaldo. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Se confirma que el portugués sufre un esguince leve en el tobillo tras marcar en el Camp Nou. Será baja mañana contra el Sevilla y duda el fin de semana ante el Celta. El objetivo es reaparecer antes de la final de Kiev para llegar a tope a ese partido contra el Liverpool. Otro protagonista es Iniesta. Ayer el club chino, con Qin Dandai, emitió un comunicado explicando que si llega, sería algo más que un jugador. Este club sigue siendo el mejor posicionado para hacerse con Iniesta, aunque también tiene ofertas de Estados Unidos, Japón y Qatar. Y anoche se cerraron las jornadas de Liga en primera con el Leganés 0, Levante 3, y en segunda, Granada 0, Rayo Vallecano 2.
6 y 12, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
70.706.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
31.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La dirección nacional del PP vuelve a confiar en Pío García Escudero para que pacifique el partido en Madrid y lo prepare para las elecciones autonómicas y municipales del año que viene. Ángel Garrido va a permanecer como presidente de la comunidad hasta el final de legislatura. Esa es la solución que ha encontrado de momento Mariano Rajoy. María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy optaba por la continuidad. Continuidad en las políticas y en las personas que, al margen de Cifuentes, han hecho una buena labor en Madrid, decían Fernando Martínez Maillo. Se mostraba convencido de que han acertado.
Hoy ganan los madrileños y pierde la izquierda radical en esta comunidad autónoma, que no van a saltar el poder a costa de los intereses del conjunto de los madrileños.
Después del gobierno le llegará el turno al partido. A partir del día 15, Pío García Escudero será cargo de la dirección del PP de Madrid, aunque se mantendrán los órganos surgidos del Congreso. Pablo Casado podría entrar en esa cúspide dirigente con vistas a una posible candidatura el año que viene, o a la comunidad o al ayuntamiento.
Hoy conoceremos el primer CIS con intención de voto marcado por el caso Cifuentes. El PSOE y Podemos critican la designación de Garrido, acusándole de ser de la misma escuela que Cifuentes. El PSOE también considera que la solución del PP es poco original, pero el caso es que Ciudadanos sí apoyará la investidura de Garrido. Así lo confirmaba Albert Rivera.
Bueno, pues finalmente el sucesor designado es el señor Garrido. Nosotros ya dijimos que apoyaríamos a cualquier candidato que tuviera las características jurídicas para serlo y sobre todo políticas. Y el señor Garrido es el sustituto, nunca mejor dicho, en la señora Cifuentes, y por tanto apoyaremos al señor Garrido. Que nosotros sepamos, por lo menos hasta que haga yo estas declaraciones, no está imputado en ningún proceso penal ni está implicado en la trama de corrupción de la universidad.
Hablamos de la situación en Cataluña con ese intento de Puigdemont de ser investido a distancia antes del próximo lunes. El gobierno celebrará un Consejo de Ministros extraordinario, posiblemente entre hoy y mañana, para frenar la investidura a distancia de Puigdemont. Esquerra se desmarca de Junts per Catalunya y pide un gobierno efectivo antes del 22 de mayo. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. El delegado del gobierno central en Cataluña, Enric Millo, deja claro que las posibilidades de que el Parlament pueda investir a Puigdemont son igual a cero. Dice también que un presidente de paja controlado por él sería un desprecio inaceptable. Mientras tanto, Esquerra presiona a Junts per Catalunya para que haya un gobierno efectivo lo antes posible. La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, pide una reunión urgente con el partido de Puigdemont para desbloquear definitivamente la investidura.
Para que podamos abordar de forma conjunta, de forma consensuada, cuáles son los siguientes pasos y los escenarios para hacer efectiva una investidura que puede ser una semana clave.
La CUP exige a Junts per Catalunya y Esquerra que apuesten por la desobediencia y la vía unilateral o, en caso contrario, pasarán a la oposición.
Los secretarios de Estado de Seguridad y Educación recibirán hoy en Barcelona a los padres de alumnos del Instituto de San Andreu de la Barca que fueron humillados por ser hijos de guardias civiles. En las últimas horas, el síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se han posicionado del lado de los profesores investigados. Entre tanto, la tensión continúa en Cataluña. Un grupo de encapuchados acosó ayer a jóvenes de sociedad civil catalana que habían pegado carteles en la Universidad Autónoma de Barcelona. María Domingo, de Sociedad Civil, pide a la universidad que no zanje el asunto pidiendo que no se signifiquen.
Que la universidad no permita a este grupo poner carpas en contra de otro colectivo de la propia universidad, porque esto genera muchísima tensión y genera sucesos como lo que ha sucedido hoy.
A todo esto, el juez Llarena comunicará hoy a tres antiguos consejeros catalanes sus autos de procesamiento. Ayer, los miembros de la mesa del Parlament, que tramitaron las leyes de desconexión, alegaron que lo hicieron porque se creían intocables desde el punto de vista judicial. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Ratificaron su declaración de noviembre y se escudaron en la inmunidad parlamentaria. Lluís Corominas, Lluís Giné y Anna Simó. Joan Josep Nuet, que también se refirió a los mecanismos del Parlament, argumentó su voto a favor de la tramitación de las leyes suspendidas, pero en el Pleno lo hizo en contra. Lo explicaba el abogado de Vox, Pedro Fernández.
Es el único que ha contestado a las preguntas de las partes, salvo a esta acusación popular, que se han parado en el hecho de que todas las iniciativas a las que votó a favor en la mesa, luego después votó en contra en el Pleno, con lo cual ha pretendido ampararse en ese segundo voto negativo para mantener que nunca hubo intención de desobedecer los mandatos del Tribunal Constitucional.
Ramona Barrufet no acudió por motivos de salud. Pidió comparecer por videoconferencia, pero todavía no hay fecha. Esta mañana, con la comparecencia de tres exconsejeros y una exdiputada de la CUP, finaliza la tanda de procesados a disposición del Supremo. Los otros siete están fugados.
En clave económica, la recuperación del sector inmobiliario en España parece ser ya una realidad. Los precios de la vivienda suben ya al mayor ritmo desde que comenzó la crisis. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. Los precios de la vivienda empiezan a coger velocidad de crucero. Hablamos de un incremento medio del 5,4% en el último año, según Tinsa, el mayor desde 2007. Las subidas van por barrios, las que tiran son las capitales, casi el 9% arriba, sobre todo las grandes, como afirma COPE, Susana de la Riva, portavoz de la tasadora.
Lo que hemos ido observando es que en el arranque del año, concretamente en el primer trimestre, Barcelona y Madrid siguen siendo los motores o las locomotoras en este crecimiento de precios, sumado con a Palma de Mallorca, y sí que hemos visto que más recientemente se está incorporando a esa tendencia de ascenso de precios ciudades como Sevilla y Valencia.
En la costa la evolución del mercado es muy dispar también. En el Mediterráneo se nota, por ejemplo, la recuperación en la zona de Málaga, Alicante, no en Castellón, Gerona o Tarragona, todavía con mucho stock.
El tribunal de la isla griega de Lesbos ha absuelto a los tres bomberos españoles acusados de tráfico de personas por participar en operaciones de rescate de refugiados en el Mediterráneo. Ellos defendieron que salvar vidas no puede ser delito. Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. Los tres bomberos han sido absueltos de todos los cargos después de un juicio de algo más de 7 horas en la isla de Lesbos. Uno de ellos, Manuel Blanco, se mostraba aliviado.
como cuando te quitan una losa de 2.000 kilos encima, ¿no? Pues esa presión se ha liberado y afortunadamente ha sido una explosión de alegría.
En un tuit, la ONG para la que trabajan como voluntarios ha dicho que se ha hecho justicia y que la absolución de los tres bomberos es una gran victoria de la ayuda humanitaria. En el juicio, los bomberos han dicho que solo trataban de salvar vidas y que siempre actuaron cumpliendo las normas y avisando previamente a las autoridades de sus salidas. Estaban acusados de un delito de tráfico de personas por el que podrían haber sido condenados a 10 años de cárcel.
La Guardia Civil investiga un posible caso de violación múltiple en el municipio murciano de Beniaján. Una joven ha denunciado haber sufrido una agresión sexual no consentida por parte de un grupo de jóvenes con los que se había ido voluntariamente. COPE Murcia, Paula Pascual, buenos días.
Buenos días. Todo ocurrió a finales de abril. La víctima, mayor de edad, estuvo bebiendo alcohol y consumiendo sustancias estupefacientes con esos jóvenes hasta que quedó inconsciente. Una situación que aprovecharon los jóvenes para agredirla, según ha contado la chica. El delegado del gobierno dice que el número de denuncias por agresión sexual ha aumentado desde que se conoció la sentencia de la manada. Francisco Bernabé.
Desde el puente de mayo, en Guardia Civil recibimos tres denuncias que tenían que ver con hechos acaecidos varios días o semanas previas. No sabemos si fue pues por el efecto de la famosa sentencia de la manada o por otras circunstancias, pero lo cierto es que sí se produjeron esas tres denuncias durante el fin de semana anterior.
En este caso, la víctima presentó una denuncia días más tarde aportando un informe médico del hospital en donde fue atendida.
La defensa de los padres de Gabriel Cruz, el niño asesinado supuestamente por Ana Julia Quesada, ha pedido que se retiren del caso las acusaciones populares. A pocas fechas de que se levante el secreto de sumario, la madre del pequeño ruega en un vídeo a los medios de comunicación que no publiquen detalles macabros. Iván Mosquera.
Son dos las acusaciones populares aceptadas por el juzgado de instrucción número 5 de Almería, la Asociación Clara Campo Amor y la Asociación Andaluza de Estudios Penales. Tras conocer la noticia, Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel, publicaba un vídeo en el que pedía la retirada de las acusaciones populares y ponía en duda sus intenciones.
Difícilmente nos podamos sentir representados por estas dos iniciativas, desconociendo, además, cuáles son sus intenciones o su posicionamiento. Pienso que si hubieran pretendido ayudarnos, la vía esperable hubiese sido comunicarse con nosotros y nuestro abogado.
Patricia Ramírez decía sentirse bien representada por la Fiscalía y su abogado y mostraba su preocupación ante una posible dilatación de los plazos por culpa de las acusaciones populares o que puedan hacerse públicos debates sobre aspectos escabrosos que ya no resultan relevantes tras la pérdida de Gabriel. El abogado de la familia ya ha recurrido la decisión.
Y la ablación genital sigue siendo una práctica habitual en África. La tarde de Expósito, que se emitió ayer desde Mali, narró la actividad de un centro que forma a las mujeres para que no se sometan a esa mutilación. Lourdes Mate.
En Mali, la mutilación genital femenina es una tradición, forma parte de su cultura y por eso no se discute. Asetu es la directora de un centro de formación para las mujeres en Mali.
Ellas no pueden aceptar esto con alegría, porque es algo muy doloroso. Lo hacen y lo deben aceptar por tradición. Muchas lo hacen por ignorancia.
A pesar de las graves consecuencias para las mujeres, son ellas casi siempre las que lo hacen. Madres o abuelas, las cosas, sin embargo, pueden empezar a cambiar.
Las mujeres que han recibido la formación sobre este tema han hecho la promesa de que ellas, cuando tengan que tomar la decisión, no van a excisar de sus hijas o de sus nietas.
Para Setu está claro, la educación será la que cambie todo esto.
Nuestra sección de música para ponerse cariñoso cumple 78 años la cantante norteamericana Toni Tenniel, que junto a su marido Daryl Dragon formó el dúo Captain and Tenniel. En 1970 consiguieron un Grammy y 5 años después grabaron esta canción, Do That To Me One More Time, que fue número uno. Gotcha. Pues estamos en Twitter, @HerreraEnCope, y en facebook.com/HerreraEnCope. Además tenemos un WhatsApp, el 699-1314, y un contestador, el 91-522-3379. Y los fósforos tienen su canal, el 950-6006.
Mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal están, damas y caballeros? Espero que muy bien nosotros, satisfactoriamente, en tierra castellana, aquí en Valencia, en esta factoría de Falsar Renault, que ya saben ustedes, sigo con el dato en la cabeza y no me lo quito, tardan menos en hacer un coche que ustedes en sacarlo del garaje. ¿Y eso cómo es posible? Pues no lo sé, pero luego nos lo explican. Cada 58 segundos un coche sale por esa puerta y hay una persona para comprarlo, claro. En esta casa donde más de 3.000 personas trabajan, con unos estándares de calidad y de avance tecnológico extraordinarios, de las factorías más modernas del mundo del automóvil. A lo largo de la mañana le contaremos cosas y nos acordaremos de aquellos vehículos de Renault que han formado parte de nuestra vida. Yo creo que prácticamente todos, si no hemos tenido un Renault, nos hemos montado o nos hemos pasado media vida en un Renault. Desde el 4-4 hasta los últimos, que ya no sabría decirles yo, pero que los estoy viendo aquí colgados en esta sala donde nos encontramos, en la factoría de Renault de Palencia, para contarle las cosas que pasan en España y en el mundo. Una de ellas es, como saben, el bloqueo que en Cataluña continúa, mientras ya abiertamente las diferencias entre Juntos por el Fricandó, es decir, Puigdemont y Esquerra Republicana, son evidentes. Y han pasado al escenario del enfrentamiento verbal. Fíjense ustedes, cosas veredes. Esquerra y alguno de sus miembros, la señora Rovira, que ahora está en Suiza, el señor Rufián, bueno, si es que a esto se le puede llamar señor, estos fueron cuando Puigdemont estaba tentado a convocar elecciones, después de la proclamación aquella patatera de la República Catalana, fueron los que presionaron a Puigdemont para que no convocara elecciones, para que siguiera adelante. Y eso provocó el 155 y provocó la situación de bloqueo. Pues esa misma Esquerra, la misma Esquerra de esos señores, es la que ahora le dice a Puigdemont que se quite de en medio, que nombre a quien quiera, señale a quien quiera para que lo puedan elegir y que pueda gobernar y así retirar el 155 y que Cataluña siga siendo una comunidad autónoma del Estado español. ¿Cómo da las vueltas que da la vida, verdad? Bueno, por otra parte, la actualidad no solamente está en esta cuestión catalana a la que le dedicaremos los minutos necesarios, está también el sondeo de intención de voto que va a publicar el CIS a lo largo de la mañana, en este caso marcado ya por el caso Cifuentes, es decir, el estudio de campo cogió la polémica del máster. No sé yo tanto si el video de las cremas, pero sí lo del máster, ya veremos qué dice. Y finalmente en el Partido Popular de Madrid, digamos que el control lo ha tomado Rajoy con la idea, quiero imaginar, de hacer más o menos tabla rasa, ¿no? Es decir, no se ha molestado en hacer siquiera una gestora. Hay un artículo de los estatutos del partido que le permite al Comité Ejecutivo Nacional asumir el gobierno de algunas organizaciones a través de las personas que designe, ¿no? Así que Ángel Garrido seguirá como presidente de la Comunidad de Madrid durante este año hasta las nuevas elecciones. No ha querido, Rajoy no ha querido inventos, no ha querido quemar demasiado pronto al que pueda ser el candidato, etcétera, etcétera. Y por otra parte, el partido, la dirección del PP madrileño va a ser cosa de Pío García Escudero, que vuelve al lugar del que le echó Esperanza Aguirre, por cierto, en el año 2004, y tiene el encargo de acabar con los vestigios de Cristina Cifuentes y limpiar una formación que en los últimos 15 años ha ido de escándalo en escándalo. Ciertamente, no hay año en el que no haya una sorprendente revelación en el mundo interno del Partido Popular de Madrid, y eso es de lo que va a tratar de pacificar ahora Pío García Escudero. Son algunas de las cosas de hoy, pero hay más cosas que ya son 13 los investigados por la presunta financiación irregular del PSOE valenciano, dos de ellos antiguos altos cargos de Rodríguez Zapatero. Las imputaciones tienen que ver con un contrato adjudicado por el Ministerio de Sanidad a la consultora Crespo Gomar, que es la sospechosa de haber financiado irregularmente a los socialistas valencianos y al Bloc, a través de los trabajos de asesoría para la campaña electoral del 2007. La primera investigada, ¿quién es? Etelvina Andreu, que, curiosamente, fue candidata socialista a la alcaldía de Alicante en la campaña del 2007 y que, cuando se adjudicó el contrato, era directora general de Sanidad. Y la otra investigada es Consuelo Sánchez Naranjo, subsecretaria de Sanidad y Consumo en el 2008, cuando se adjudicó ese contrato. Es buena noticia que la justicia griega haya absolvido a los tres bomberos sevillanos, a Manuel Blanco, a Julio Latorre, Enrique Rodríguez. Ya pueden respirar tranquilos después de 2 años con el corazón en un puño. El tribunal de Lesbos les ha absuelto de los cargos de tráfico de personas en grado de tentativa. Ojo, porque se enfrentaban a 10 años de cárcel, Nada más y nada menos. Son y 37. Vamos a ver qué más cosas pasan ahora en estos titulares.
Los hijos y familiares de las mujeres víctimas de violencia machista han reclamado al gobierno apoyo psicológico y económico para poder salir adelante. Denuncian pocas ayudas, falta de visibilidad y abandono. En los últimos 5 años, cerca de 200 menores han sufrido el asesinato de sus madres. Es el caso de Joshua, quien a los 26 años ha tenido que asumir la tutela legal de su hermano.
Me siento abandonado. Mi hermano de 10 años está abandonado. Mi familia está abandonada. Y no solo la mía.
La Audiencia de Zaragoza ha rebajado la pena a un hombre que agredió sexualmente a una menor en 2015, alegando que cuando ocurrieron los hechos estaba borracho. La Fiscalía pedía 13 años de cárcel, pero finalmente el agresor, de 54 años y nacionalidad ecuatoriana, solo ha sido condenado a 5 años de prisión y a 3 de expulsión del territorio español. Además, deberá indemnizar a la víctima con 20.000 euros.
La Audiencia Nacional afronta hoy la recta final del juicio de la trama valenciana del caso Gürtel, con las conclusiones de la Fiscalía, las acusaciones y las defensas de los 19 acusados. Entre los imputados se encuentra el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez el Bigotes.
Y la Unión Europea ha decidido intervenir para acabar con esa costumbre que tienen los conductores europeos de no pagar los peajes cuando circulan por un país que no es el suyo. Un fraude que los técnicos comunitarios cifran en 300 millones de euros al año. El Consejo Europeo y el Parlamento Comunitario han pactado una directiva que se aprobará el día 15 para mejorar la comunicación de los diferentes servicios de tráfico. Además de todo esto, ¿de qué se habla en cope.es? Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Sergio. Contamos, por ejemplo, que el estafador del amor, así lo llaman, Albert Caballé, ha vuelto a quedar en libertad. Fue detenido el domingo en Barcelona por no presentarse ante el juzgado y ha vuelto a quedar en libertad. Este tipo quedaba con mujeres a través de aplicaciones de internet, les conseguía sacar dinero a base de engaños, se ha hecho pasar por cirujano, corredor de bolsa o empresario para engañarlas, tiene hasta 17 denuncias encima. Y de un tipo nada recomendable a una buena iniciativa, la de la ONG Plan, que a través de la iniciativa Free to Be en su página web están logrando que chicas jóvenes localicen puntos tanto seguros como inseguros en varias ciudades del mundo. Y para contarlo, lo cuenta en una entrevista Emilia Sánchez, directora de Incidencia Política de Plan, que ya puedes escuchar en cope.es. Y termino en nuestra página web. Tratamos de profundizar en esa noticia, que el gobierno prevé eliminar la obligación de mantener las cabinas telefónicas, paso previo a eliminarlas. Contamos, por ejemplo, que quedan 18.000 en España, que el 88% de la población no las ha usado y que la mitad de las cabinas no recauda un solo euro al año.
Y los teléfonos fijos, otra historia que tendría un reportaje. Cuando llamabas a casa del padre de tu novia para ver si quedabas con él. Ahora ya con los móviles es diferente. 6:39, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los agentes localizaron una vivienda en Benajarafe, en Málaga, que era utilizada por la organización como guardería de la droga.
¿Qué está pasando?
Yo no le dije al consejo que sancione a un juez por emitir un fallo o un, en este caso.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito.
Gregorio Cano fue detenido el 8 de mayo del 98. El condenado atacaba a las mujeres, casi todas de 20 años, en portales.
Estás en COPE.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
895.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las albóndigas, hay muchas, pero caseras y recién hechas por tu madre, solo hay unas. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche, hogar o moto más que perfecto.
Carlos Ganga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué pasa con Iniesta y al final dónde se va este hombre?
Bueno, de momento no lo sabemos. Se va a formar un poco de lío con el manchego porque ayer el club chino, el Chongqing Dandai, emitió un comunicado en el que parecía decir que Iniesta no llegaría como jugador a ese club. Entonces surgieron informaciones que decían que se iba a Japón. En el partidazo de COPE contó Manolo Oliveros anoche que el comunicado lo que realmente decía es que si llegaba a ese club, al Chongqing Dandai, lo haría como algo más que un jugador. Oliveros añade que este club chino sigue siendo el mejor posicionado para hacerse con Iniesta, aunque no al 100%, porque también tiene ofertas de Estados Unidos, Japón y de Qatar. Te cuento también dos historias que nos dejó el clásico, una de Cristiano y otra de Messi. Sobre Cristiano, se confirma que el portugués sufre un esguince leve en el tobillo. Se lo produjo cuando marcó el empate a uno. Será baja mañana contra el Sevilla, duda el fin de semana contra el Celta y el objetivo es que tenga minutos antes de la final de Kiev contra el Liverpool. Y la segunda es sobre Messi y lo que pasó en el descanso en el túnel de vestuarios. El entorno del argentino desmiente por completo que menospreciara a Hernández, al colegiado. Ni le insultó ni le faltó al respeto, dicen. Aunque sí que reconocen que le pidió explicaciones por alguna decisión como la expulsión de Sergio Roberto. El entorno del árbitro también ha confirmado esta versión de Leo Messi. Y anoche tuvimos dos partidos, uno en primera, el Leganés 0, Levante 3, y otro en segunda, Granada 0, Rayo 2. Quedan cuatro jornadas y el Rayo es líder con 5 puntos más que el tercero, el Sporting de Gijón.
Hoy estás en el Barça de mañana en el Chongqing Dandai. La vida que da más vueltas que un molino. José Antonio Araquizain, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
Sergio. La prensa que se cuenta hoy.
Pues la batalla legal en Cataluña. Dice La Vanguardia que Esquerra reclama a Puigdemont que pacte los próximos pasos. En parecida línea, El País titula hoy: Esquerra se opone a otro intento de investir a Puigdemont, pide negociar. El Mundo dice que el Consejo de Estado rechaza la investidura de Puigdemont y un gobierno desde el exilio. La Razón cuenta que el Constitucional va a hacer un pleno exprés para frenar esa investidura. Y el periódico de Cataluña dice que los nacionalistas confían en tener gobierno en una semana. En fin, frente a tanta mala noticia, los diarios catalanes destacan el despegue de Barcelona como sede de congresos internacionales. Supera ya París y se erige, vuelve a recuperar el trono mundial en esta materia de celebración de congresos. El acoso escolar en Cataluña, El Mundo dice hoy que UGT y Comisiones Obreras apoyan a los acosadores de los hijos de los guardias civiles, forman parte de una plataforma para denunciar lo que ellos consideran represión mediática y policial contra los docentes. El País dice que el defensor catalán constata denuncias de adoctrinamiento en 53 colegios y relata a la prensa esta mañana ese episodio de acoso a jóvenes de sociedad civil catalana cuando pegaban carteles en la Universidad Autónoma de Barcelona. Más cosas, la llamada Gürtel del PSOE en Valencia, que empieza a acercar ya al expresidente Rodríguez Zapatero. Hoy cuenta ABC que imputan a dos exaltos cargos de Zapatero por esa financiación del PSOE valenciano. Se investiga a la exdirectora general de Consumo por la adjudicación de un contrato a la misma firma que le llevó la campaña cuando fue candidata a la alcaldía de Alicante. El Partido Popular de Madrid, entre tanto, trata de pasar página. Dice La Razón que García Escudero estará al frente del Partido de Madrid y tratará de limpiar el PP madrileño con fichajes como el de Pablo Casado. El País dice que Rajoy coloca a dos veteranos fieles al frente del PP de Madrid. Ángel Garrido será el presidente de la comunidad en ese año que resta para las próximas elecciones. El Mundo dice Rajoy liquida todo el poder del PP de Madrid tras 15 años de guerra y ABC señala que la dirección del PP quiere ahora que Cifuentes deje su escaño en la Asamblea Regional. Y se escribe hoy en los periódicos de pensiones y de familias. El País, como principal información, hoy en su portada, las familias españolas vuelven a endeudarse para consumir más. Y El Mundo, por su parte, cuenta que el Partido Popular ha acabado cediendo finalmente y aceptará subir para siempre las pensiones más bajas en relación al IPC.
Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope.
¿Que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución porque nunca te deja sin coche? Llegas muy tarde.
Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés tienes lo mejor de las mejores marcas.
Y con el 70% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, pañales Dodot Activity Extra o Sensitive, distintas tallas y formatos, comprando dos. La segunda unidad sale a 6,75€.
Lo mejor de las mejores marcas en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Alimenta tu vida.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero si me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
No respires. Seas de campo o ciudad, vivas junto al mar o la montaña. No respires, porque si el aire es de todos, la contaminación también. Mejor recicla y respira. Por cada 6 latas que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Ecoembes. El poder de la colaboración.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300€ de ahorro y pago en 6 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
6:47. Lo que sucede en la red sigue preocupando. Snapchat se une al Código de Conducta de la Unión Europea para combatir el lenguaje del odio en Internet. Corresponsal comunitario José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Snapchat es una de las redes sociales más utilizadas por los jóvenes de todo el mundo. Su particularidad, recuerden, es que los mensajes se borran automáticamente una vez pasadas unas horas. La compañía se ha unido al Código de Conducta Europeo para combatir el lenguaje del odio y xenófobo a través de Internet. Se ha unido de esta forma a compañías como Facebook, YouTube o Twitter. Bruselas ha vuelto a recordar que el 80% de los mensajes de odio en Internet se borran en las primeras 24 horas.
5 películas españolas participarán en la 71ª edición del Festival de Cannes. Arranca hoy y se extenderá hasta el próximo 19 de mayo, cuando se conozca a los premiados. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
Las estrellas de cine ya han desembarcado en Cannes para vivir un nuevo festival, que este año se inaugura con un fuerte acento español con las interpretaciones de Penélope Cruz y Javier Bardem en Everybody Knows, dirigida por el iraní Asghar Farhadi. que competirá con otros grandes nombres como el japonés Hirokazu Koreeda, el italiano Matteo Garrone o el francés Jean-Luc Godard. En total son 21 películas las que aspiran a obtener la Palma de Oro que otorgará el jurado presidido por Cate Blanchett. Para la clausura y fuera de competición está programada The Man Who Killed Don Quixote de Terry Gilliam, pero hasta mañana no sabremos si podrá proyectarse porque su antiguo productor, el portugués Paulo Branco, ha demandado a los organizadores del festival para impedir su emisión.
Ya se encuentran frente a frente en el Museo del Prado la Condesa de Vilches y la Marquesa de Espeja, ambas pintadas por Federico Madrazo. La donación de la empresaria Alicia Koplovich lo ha hecho posible. Ramón García Pellegrín.
Tras esa donación de la integrante del Patronato del Prado, Alicia Koplovich, valorada en 300.000 euros, el museo expone el retrato de cuerpo entero de la Marquesa de Espeja en la Sala 62B, una de las obras de madurez del artista español, de Federico de Madrazo. Javier Barón, conservador de pintura del 19, fue clave para que el cuadro no saliera de España.
Hice un informe para hacer ver el interés del Prado por esta obra y para evitar que se exportara. Gracias a que en este caso han funcionado bien las instituciones y no se permitió la exportación, pudo pasar a una colección pública. Si no, este cuadro hubiera salido y hubiera estado pues fuera de España.
Cuando vayan a ver a la Marquesa de Espeja al Museo del Prado, no se pierdan sus ojos, el trazo de su cara y el blanco de chal y vestido.
El Hotel Ritz de Madrid ya ha comenzado la subasta de más de 4.000 artículos de decoración y mobiliario. El tapiz más cotizado ha alcanzado los 20.000 euros y por la mitad, 10.000, se ha comprado un lote de 10 piezas de cobre. El hotel permanecerá cerrado hasta el año que viene para una reforma con un coste de 99 millones de euros. Andrea Carrasco.
Hoy se celebra la segunda jornada de la primera subasta organizada por el Ritz. Ya se han vendido 500 de los 1.515 lotes ofertados. Entre los objetos más valiosos se encuentran dos tapices de la escuela francesa del siglo XVII, por los que se pagaron 22.000 y 20.000 euros. El menaje de cobre triunfó entre los asistentes, que lo pagaron a precio de oro. Por ejemplo, un conjunto de 11 piezas con precio de salida de 100 euros, adjudicado por 10.000. También un juego de caviar en madreperla y plata que regaló la viuda del dictador filipino Ferdinand Marcos al Hotel Ritz y que adquirió un asistente por 17.000 euros. En la jornada de esta tarde destaca la puja de dos pianos de cola. Uno de ellos, según ha destacado Jaime Ansorena, el consejero delegado de la Casa de Subastas Ansorena, que podría haber tocado Frank Sinatra.
El próximo 16 de mayo se estrena en el Teatro Real la producción más importante de la temporada, Die Soldaten de Zimmermann. Pablo Heras Casado, el director musical, y Calixto Vieito, el director de escena, han contado los detalles de este montaje. Sefi García.
Los instrumentos son armas y los músicos soldados volando y masacrando a los personajes. Por eso los 120 músicos que componen la orquesta están sobre el escenario, marcando el ritmo infernal de este collage de horrores y ejecutando una partitura extrema, según confesaba Pablo Heras Casado, al frente de la dirección musical. Zimmermann padeció el horror nazi y compuso esta obra, reflejando como nadie la maldad que marcó a fuego el siglo XX. Calixto Vieito ha resumido el mensaje final de la obra en su final.
La pieza acaba con un grito que es, bueno, es el grito de horror del siglo XX y simboliza la destrucción de la humanidad, la aniquilación.
El compositor rompió todos los esquemas conocidos en la música, en el tono, en el tema, en la estructura. Compuso una utopía, un reto que nos espera en el Teatro Real del 16 de mayo al 3 de junio.
Volvemos a Bruselas porque la capital belga recorre la historia del retrato, desde Rubens hasta el selfie. La exposición Promesas de un rostro recoge 600 años de historia del arte a través de pinturas, dibujos, esculturas y fotografías. Se podrá visitar hasta el 15 de julio. José Luis Concejero, adelante.
Sin duda alguna, el selfie es uno de los símbolos del siglo XXI, del mismo modo que el retrato lo ha sido a lo largo de la historia de la humanidad. La exposición Promesas de un rostro quiere combinar estas dos facetas a través de 160 obras que van desde Rubens o Rembrandt hasta los tradicionales selfies de nuestro tiempo. En total, 6 siglos de historia del arte a través de pinturas y esculturas de las colecciones de los Museos Reales de Bélgica, que se puede visitar, por cierto, hasta el próximo 15 de julio. La exposición recuerda que antiguamente solo los ricos tenían derecho a la imagen, al contrario que en la actualidad
cuando un teléfono móvil puede retratarnos con mucha calidad.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
Tal día como hoy, pero de 1970, los Beatles lanzaron su último disco, Let It Be, que grabaron en los estudios Abbey Road de Londres. Este álbum les condujo a la que sería su última incursión en el cine. La película llevaba el mismo título.
There is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be.
Estamos en Palencia contándoles desde la fábrica de Renault cómo se fabrican coches, cómo se levanta la economía española. Tenemos un WhatsApp, el 699-1314, un contestador, el 91-522-3379, y los fósforos, ya lo saben, tienen su canal, el 950-6006.